Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 4 de diciembre, una jornada que hemos comenzado con niebla en muchos puntos de la región, mucha precaución al volante. Si tiene usted que salir de casa ahora, como cada mañana, camino del trabajo y utiliza su vehículo particular o trabaja haciendo una furgoneta, un autobús, tenga usted mucho cuidado porque hay niebla y está haciendo además que la sensación de frío sea mayor. Aún así las temperaturas suben y llegarán a los 15 grados en las horas centrales del día. Una vez que se disipe la niebla, tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 6 en la capital y 3 en la zona sur. Como les digo, Madrid está bajo la niebla. Tengan mucho ojo y vayan con mucha tranquilidad. Se siguen masticando, se sigue haciendo la digestión de los resultados electorales del domingo en Andalucía, que anuncian un nuevo ciclo político en España, con la irrupción de un partido como Vox desde la extrema derecha, una escisión del Partido Popular que irrumpe en el Parlamento de Andalucía. El PSOE ha reabierto el enfrentamiento que tenían zanjado desde las primarias el presidente del Gobierno y la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, porque desde la dirección socialista, tanto su secretario de organización, Ábalos, como su portavoz, Puente, el alcalde de Valladolid, han señalado a Díaz como culpable de la derrota. Díaz no se deja y no se va a dejar, porque ella no va a dimitir, porque, como afirma, ha ganado unas elecciones, dejando claro que otros no las ganaron y ahí están, en la presidencia del Gobierno. Y además pactando con independentistas, algo que algunos dirigentes regionales del PSOE consideran clave en el resultado de Andalucía, porque mucho tiene que ver lo ocurrido en Cataluña con el resultado de Andalucía. Aún así, la presidenta de la Junta de Funciones reconoce que algo ha hecho mal.
El haber ganado las elecciones, pero que haya habido tantos ciudadanos de izquierda que se hayan quedado en sus casas, para nosotros también nos hace reflexionar, tomar nota e ir corrigiendo aquellas cosas que tenemos que corregirlas, porque estamos convencidos de que no hay un partido como el PSOE que defienda en Andalucía los intereses de los andaluces, el estado del bienestar y a esta tierra.
No renuncia Susana Díaz a mantener el control del Gobierno de la Junta. Ahí entra en juego Ciudadanos, que se deja querer no solo hacia el PSOE, sino también hacia el Partido Popular. El Partido Popular busca un acuerdo con Ciudadanos, pero necesitaría Vox. La raya es la Constitución, así lo ha dicho el Partido Popular después de la reunión de la Ejecutiva de su partido. Veremos cómo se van realizando los movimientos, pero no hay que descartar nada. Tampoco en Podemos, donde, por cierto, el sector anticapitalista de la candidata del PSOE en Andalucía, Teresa Rodríguez, pide que no haya primarias en las generales por el desgaste que supone. Hablando de Podemos, ahora Madrid Podemos, la alcaldesa Carmen, el ayuntamiento, va a colocar una placa hoy en recuerdo de los movimientos del 15M en la Puerta del Sol, que se iniciaron en el año 2011. Y la Comunidad de Madrid pone todos los reparos a esa placa y también recuerda que va a estar esa placa casi a la par con las placas que conmemoran el atentado terrorista del 11M de 2004 y a los héroes del 2 de mayo de 1808. Esa es una de las asuntos de los que se hablan en Madrid, que por supuesto ampliamos enseguida en la Crónica General de la Actualidad. Antes que nada, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya encontramos las retenciones habituales en los accesos a la capital, por la A2 en Alcalá y Torrejón, también por la A3 en Santa Eugenia, por la A4 en Valdemoro, también en Pinto y Butarque, por la A42 en Parla y Fuenlabrada, también problemas en la entrada por la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y por la A6 en la zona de Majadahonda, y en la M40 hay complicaciones ahora mismo en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro en dirección A2 y también en el barrio de La Fortuna y la zona de Pozuelo, sentido A6.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías a esta hora, Carlos Ibáñez.
Sí, una incidencia que está afectando a las líneas C3 y C4 por un problema en las instalaciones en la entrada de la estación de Atocha. Los trenes con origen Parla y Aranjuez y dirección Chamartín están circulando con demora.
Las 7 y casi 5 minutos. La digestión de los resultados electorales en Andalucía continúa. Va a ser lenta y pesada. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este martes a la dirección de su partido para analizar ese resultado. La candidata a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, descarta dimitir porque ha ganado las elecciones. Le ha faltado decir no como otros, que las perdieron y ahí están en el poder, pactando con los independentistas, incluso con Bildu, para mantenerse en el gobierno. Desde la dirección socialista se ha abierto la puerta a relevar a la presidenta de la Junta si fuera necesario, con lo que reabre la herida de las primarias que Sánchez le ganó a Díaz, Flor Carazo.
Susana Díaz hace autocrítica. Dice que ha entendido el mensaje de los andaluces que se han abstenido. Cree que su obligación es hablar con los partidos constitucionalistas para formar un gobierno que deje fuera a Vox.
Mi obligación es llamar a todas las fuerzas políticas y decirle que está en nuestras manos el que el gobierno de Andalucía no dependa de la extrema derecha, a no ser que aquí a los demás solo les importe el poder a cualquier precio y con quien sea.
La dirigente socialista no piensa dimitir.
Hombre, si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces.
Ferraz rechaza investir al candidato de Ciudadanos y abre la puerta a la dimisión de Díaz para garantizar la gobernabilidad. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización, que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Ábalos ha dejado claro que la dirección federal del PSOE se implicará en el proceso para intentar gobernar en Andalucía y en la regeneración del partido en esta comunidad.
De momento, quien más se está moviendo para formar gobierno es el PP y su candidato Juanma Moreno. Aún así, Ciudadanos insiste en que el próximo presidente tiene que ser Juan Marín, el candidato de Rivera, informa Javier Fernández Mar Domingo.
Ahora cada uno busca sus fórmulas, pero habrá que esperar para ver finalmente quién se lleva el gato al agua. Las quinielas apuntan hacia el Partido Popular, que sumaría con Ciudadanos y con Vox. Pablo Casado ha destacado hoy que cuentan con todos, también con los de Santiago Abascal, pese a lo que digan Podemos y PSOE.
Escuchar a tanta gente hablar de Vox como un partido peligroso, cuando Podemos ha defendido la historia criminal etarra. ¿Pero qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad? Si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española.
Juan Marín también quiere ser el próximo inquilino de San Telmo, pero las cuentas son más complicadas a priori. Ante la casi segura negativa de Podemos, José Manuel Villegas anuncia que dependen de Partido Popular y Partido Socialista.
Le vamos a pedir al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español que no bloqueen las posibilidades de un gobierno limpio, de un gobierno nuevo y de un gobierno renovado en Andalucía.
Será cuestión de esperar para ver quién finalmente preside la Junta de Andalucía, aunque casi todos dan por hecho que ahora sí, el PSOE se despedirá del gobierno autonómico después de 36 años de poder.
No solo han perdido votos el PSOE y el Partido Popular, también Adelante Andalucía, la coalición que sumaba Podemos Izquierda Unida. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, cree que es momento de hacer autocrítica. Hoy se reúne también la ejecutiva de esta formación, Beatriz Marín.
Podemos e Izquierda Unida hacen autocrítica. Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Tenemos que ser muy autocríticos. No hemos conseguido los objetivos que nos marcamos y creo que en esto no hay excusas. Hay que corregir algunas cosas.
No hemos sido capaces de atraer el descontento hacia el Partido Socialista. Y esto para nosotros es preocupante porque señala una debilidad que tenemos que corregir.
Autocrítica, pero también miran los resultados con preocupación.
En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista.
Desde Andalucía, Teresa Rodríguez llama a la movilización ciudadana.
Recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M.
Por cierto, que Anticapitalistas, la corriente de Podemos a la que pertenece Teresa Rodríguez, ha exigido a Pablo Iglesias que desconvoque las primarias para elegir las listas a las generales y que acometa una reflexión crítica urgente tras el resultado de los comicios.
Y Vox, que se convertía en la gran sorpresa de la noche electoral al obtener representación y 12 escaños, Abascal, su presidente, dice que no se cierra llegar a pactos que permitan un cambio de gobierno. Si bien advierte al líder de Ciudadanos, Rivera, de las consecuencias de darle la espalda.
Yo creo que no solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía.
Miles de personas han protestado anoche en algunas calles de ciudades andaluzas, en Sevilla y en Granada, contra la entrada de Vox en el Parlamento Regional de Andalucía, movilizados a través de redes sociales por grupos de la izquierda y de la extrema izquierda. Desde Canal Sur informa Manuel Vicente.
Las calles de Sevilla, Granada y Málaga han sido escenario de las protestas, sobre todo juveniles, contra el fascismo tras los resultados de las elecciones andaluzas. El partido Vox y sus 12 parlamentarios han sido destinatarios de sus eslóganes. En Sevilla, una concentración en la Plaza de la Encarnación ha derivado en una manifestación de unas 5.000 personas que se han dirigido primero hacia el Parlamento y posteriormente hasta el rectorado de la universidad, obligando a cortar el tráfico durante 2 horas en la ronda histórica de la ciudad. Sevilla será la tumba del fascismo y Franco no ha muerto, está en el Parlamento, han sido algunos de las proclamas de estos grupos autodenominados antifascistas. En Granada la concentración también derivaba en manifestación por las calles Reyes Católicos por grupos antifascistas que han portado banderas republicanas y andaluzas, entre otras, y han lanzado consignas contra el fascismo. Asimismo, en Málaga, 1 millar de personas, en su mayoría jóvenes, han acudido a la convocatoria que ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad.
7:11. El rey estaría dispuesto a perder la inviolabilidad que le otorga la Constitución en el artículo 56.3, así lo asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a Telemadrid en el Palacio de la Moncloa, junto con otros medios, con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna, informa Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno se muestra partidario de acabar con la inviolabilidad de la monarquía en la Constitución y asegura que el rey Felipe VI estaría de acuerdo.
Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
No es el único cambio que plantea en la Carta Magna. Invita a todos los grupos a mantener abierta la opción de reformarla para adaptarse a las necesidades de los tiempos, planteando un proyecto de regeneración moral, económica, política y social.
Sería interesante que la Comisión Constitucional estuviera abierta en todas las legislaturas la posibilidad, al menos el debate, de reformar la Constitución.
Pretende que esa regeneración y la culminación del modelo de Estado acaben con los anhelos independentistas de parte de la sociedad catalana.
Lo más importante para resolver la cuestión catalana y para ganar la batalla política al independentismo en Cataluña es plantear un proyecto de regeneración política, social y económica de España, imbricado con Europa.
Lo que no ve necesario en ningún caso es plantear la alternativa entre monarquía y república, porque no cree que eso hiciese abandonar las aspiraciones de los separatistas.
Desde ayer por la tarde ya se pueden solicitar en la web de la Agencia Tributaria las devoluciones de las retenciones del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad. Además, la ministra María Jesús Montero ha anunciado que incluye también a los funcionarios cuyo sistema de prestaciones les excluía la decisión del Tribunal Supremo. De momento se han presentado 31.000 solicitudes. Pablo López.
Con una devolución media de 1.600 euros para las mujeres y 383 para los hombres, el Gobierno devolverá 1.200 millones de euros a más de 1 millón de contribuyentes. La prestación por natalidad debe haberse recibido entre 2014 y 2017. Si se ha percibido en 2018, el borrador de la próxima campaña de la renta ya incluirá la corrección. El Ministerio ha buscado un sistema sencillo y ágil. Basta con rellenar un formulario en la web de Hacienda indicando la fecha de nacimiento del niño y la cuenta en la que se desea la devolución. Hacienda se compromete a revisar los datos y a determinar antes del mes de abril si hay derecho a la misma o no. Los progenitores de niños nacidos entre 2014 y 2015 deberán hacer la solicitud a lo largo del mes de diciembre y los de 2016 y 2017 a lo largo del próximo mes de enero. María Jesús Montero.
Lo que se reconoce es el derecho de la persona a que por recibir durante el periodo que permanece en permiso de maternidad o de paternidad, no se le aplican retenciones del IRPF.
La presentación podrá hacerse de manera telemática con los mismos sistemas que se utilizan para la declaración de la renta o en papel en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.
Completamos la crónica de la actualidad nacional de este día en España con Ángela Beato.
La mesa del Congreso ha aprobado el presupuesto de la Cámara Baja para 2019, que prevé una subida de los sueldos de todo el personal, incluidos los diputados, del 2,5%, si así lo aprueba finalmente el Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas. El presupuesto para el año que viene es un 4,5% superior al de este año. En Santiago ha concluido la instrucción del caso sobre el accidente del Albia en 2013. El juez ha decidido que siga la causa contra el maquinista y el entonces director de seguridad de la circulación investigación de Adif y archiva la causa respecto a los otros 5 investigados. Y Pedro Sánchez ha anunciado en la cumbre del clima de Polonia que España reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% en 2030 y al menos un 90% en 2050.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Francia, el gobierno inicia una ronda de consultas con los principales partidos. Quieren frenar la crisis de los chalecos amarillos, nacido de la cólera popular por el alza de las tasas del carburante. Han de parar los incidentes violentos como las guerrillas urbanas en París y, lo último, los altercados en la frontera de la Junquera. El Brexit. La primera ministra Theresa May pedirá a los diputados que respalden el acuerdo al que ha llegado con Bruselas. Será en la primera de las 5 sesiones de la Cámara de los Comunes y, aunque May no tiene asegurada la mayoría suficiente, rehúsa dimitir en caso de no lograr el apoyo del Parlamento. Y los restos mortales del expresidente George Bush padre están ya en Washington para ser honrados. En el Congreso se ha instalado la carpilla ardiente, que permanecerá abierta hasta el miércoles, cuando se celebre el funeral de Estado. El jueves volverá a Houston para que su familia le dé el último adiós.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. En la Crónica de Madrid destacamos, por ejemplo, Carlos Ibáñez, que la comunidad celebra hoy el 40 aniversario de la Constitución de 1978.
Y es que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, presiden hoy por primera vez esa recepción anual con motivo del Día de la Constitución. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Engalanada con las banderas de España, dentro y fuera, la Real Casa de Correos celebra el 40 aniversario de la Constitución con dos estrenos. Es la primera vez que Ángel Garrido preside el acto como jefe del Ejecutivo Regional y también se estrena el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes. Anfitriones ambos y de distinto signo político, que a partir de las 10:30 de la mañana recibirán a los invitados sin la solemnidad del besamanos, que por cierto ya se descartó el año pasado. En su discurso, el presidente autonómico pondrá en valor que la Carta Magna ha dado a España los mejores momentos.
Sí, va a ser una celebración especial por el hecho de que son 40 años, ¿no? Yo creo que estamos obligados a poner en valor una Constitución, un texto legal que nos ha permitido los mayores años de prosperidad de la historia de España. Yo creo que eso, frente a otros que parece que quieren minusvalorar todo eso, yo desde luego lo voy a poner en valor.
Según fuentes del Gobierno regional, Garrido destacará la absoluta vigencia de la Constitución y cómo ha funcionado para superar todos los desafíos a los que ha tenido que hacer frente la sociedad española desde 1978. Se han cursado 40 invitaciones a políticos, empresarios, personas del mundo de la cultura, así como una representación de toda la sociedad madrileña.
Pero seguro que en esa recepción, con motivo del aniversario de la Constitución, se habla también de otros asuntos polémicos, por ejemplo, del último desencuentro entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, esta vez a cuenta de la placa conmemorativa del 15M que el consistorio ya ha colocado en la Puerta del Sol. A esta hora está tapada con un cartón, se va a destapar cuando sea inaugurada a las 7 de esta tarde. La placa no cuenta con la autorización de la Comisión de Patrimonio y la comunidad advierte que va a tomar medidas. Ángel García.
La placa en recuerdo al movimiento del 15M en Sol es por ahora el último choque entre comunidad y ayuntamiento. El gobierno de Carmena asegura que la placa forma parte del proceso de normalización del plan de memoria, pero la comunidad insiste en que cualquier intervención en Sol necesita el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico por ser bien de interés cultural. Escuchamos a José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, y Ángel Garrido, presidente regional.
Estamos muy ilusionados de que el 15M, que fue un movimiento, digamos, espontáneo, ciudadanista, que también pedía una España y un Madrid mucho más avanzado, mucho más moderno y mucho más progresista, pues nos alegramos de que tenga su placa.
Yo creo que hay placas a los héroes del 2 de mayo, a los héroes del 11M también, y yo creo que comparar unas cosas con otras, sinceramente, creo que está fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, el ayuntamiento a veces quiere hacer comparaciones que no tienen nada que ver unas con otras, pero en todo caso, para ponerlo, tienen que pasar por la Comisión de Patrimonio.
En principio, la placa del 15M se instalará esta tarde en el número 10 de la Puerta del Sol.
Y hay otro tema que sigue enfrentando al Gobierno regional con el consistorio. es Madrid Central. El presidente Ángel Garrido asegura que la nueva gran APR no ha logrado su principal objetivo, reducir la contaminación en la capital. Por contra, el ayuntamiento destaca la gran respuesta de los ciudadanos.
Para el ayuntamiento, Madrid Central es un éxito, pero la comunidad advierte de que la circulación se ha desplazado a zonas limítrofes del centro. El presidente Ángel Garrido advierte de que el objetivo de acabar con la contaminación no se está cumpliendo.
Viendo estos días del fin de semana, lo que sí se ha producido es un desplazamiento claro del tráfico a los alrededores, cosa que parecía evidente, que nosotros ya dijimos, y sobre todo, algo muy importante, el objetivo para el que estaba pensado no se ha cumplido, la contaminación sigue exactamente igual, o peor. De hecho, no ha dado ningún dato el ayuntamiento en relación con la contaminación, seguramente porque no le interesa.
El consistorio, sin embargo, cree que todavía es pronto para hablar de datos de contaminación, porque debe medirse a medio-largo plazo. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad.
Hay que medirlo conociendo de qué se habla, porque es un tema muy complejo, y lo que hay que hacer es verlo en plazos medios-largos, nunca en un plazo corto de tiempo, porque depende de la meteorología que esté ocurriendo en ese momento. Yo creo que es muy desafortunado hacer ese tipo de afirmaciones que confunden a la gente y que son totalmente falsas.
El ayuntamiento destaca la magnífica respuesta de los ciudadanos, que ha permitido reducir el tráfico en el centro y aumentar el uso del transporte público.
Más noticias de Madrid. Según ha podido saber este programa Buenos Días Madrid, existe alarma ciudadana en Quijorna, donde se investigan dos supuestos casos de intento de secuestro a menores, Carlos.
Hay dos denuncias presentadas en Policía Local y en el cuartel de la Guardia Civil de Brunete por esos supuestos intentos de secuestro. El ayuntamiento trata de calmar a los vecinos, ha publicado un bando en el que reconoce que la Guardia Civil y la Policía Local están efectivamente trabajando en todas las posibles hipótesis para esclarecer lo ocurrido a la mayor urgencia posible. Pese a ello, a la tranquilidad y pone énfasis en la importancia de actuar con prudencia en la difusión de informaciones que puedan contribuir a generar alarma. Acaba pidiendo a los vecinos de Quijorna que, en caso de que se produzcan más casos, se denuncien ante la policía local o la Guardia Civil. Y mientras tanto, la policía sigue buscando al individuo que ayer robó un coche en Collado Villalba, en cuyo interior, Loli Jurado, se encontraban dos menores, entre ellos una bebé de solo 11 meses.
Al niño de 4 años lo liberó a escasa distancia, pero con la pequeña, el delincuente llegó a circular unos 50 kilómetros hasta Fuenlabrada, donde lo abandonó. Todo ocurrió cuando la madre dejó el coche en marcha mientras se acercaba a hablar por el telefonillo con un familiar, momento en el que apareció el ladrón. Las lunas tintadas del vehículo debieron impedirle apreciar que en los asientos de atrás viajaban los pequeños. La madre vivió toda la escena sin poder impedir que el hombre se llevase el coche y con él a sus hijos.
El peor día de mi vida, pues pensaba que ya no los volvía a ver. El coche que se lo hubiera quedado, no me importa el coche.
Que te quedaste incluso agarrada a la puerta, ¿no?
Sí, y casi me lleva por delante porque no paró y se fue. Llevaba un abrigo verde y con barba.
Los gritos del niño de 4 años forzaron al ladrón a abandonarle a escasa distancia, pero por alguna razón el sujeto siguió con el coche y el bebé de 11 meses hasta Fuenlabrada, donde abandonó a ambos.
Y un hombre de nacionalidad rumana fue detenido ayer tras matar supuestamente a golpes el pasado sábado a un indigente búlgaro de 54 años en el interior del metro de Moncloa.
Al parecer, víctima y agresor subían juntos discutiendo por las escaleras del intercambiador cuando comenzaron a pelearse. El fallecido cayó desplomado al suelo tras recibir varios golpes, mientras que el agresor huía. El crimen ocurrió sobre las 3 de la tarde en el interior del metro de Moncloa. Varias personas dijeron que ambos eran usuarios de un albergue municipal.
Agresión racista en un autobús de la EMT. Las víctimas, dos jóvenes de Guinea Ecuatorial que viajaban en la línea 24.
Genoveva y Maripaz viajaban en el autobús cuando un individuo comenzó a increparlas sin más. El hombre de mediana edad gritaba contra ellas: "Me molestan los malditos negros y los latinos, sois escoria". Poco a poco la situación se iba complicando. El conductor, según testigos, no hizo nada, pero el resto de pasajeros intentó pararle los pies hasta que por fin bajó en una de las paradas. Una de las chicas pudo grabar parte de la escena en su teléfono móvil. Nuestros compañeros de Telemadrid han tenido acceso a ese documento.
¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía!
¡Ya está bien! ¡Te he grabado, eh!
¿Qué haces? ¡Llama a la policía, corre!
Hacen el escándalo todavía, que llame a la policía.
¡Te he grabado, eh!
Las chicas bajaron en la siguiente y volvieron a encontrarse en la calle. Fue entonces cuando el hombre pasó de los insultos a la agresión física y las golpeó. Finalmente fue detenido por la policía.
Y la anciana desahuciada ayer en Pozuelo de Alarcón está en el hospital. La llevaron a las 7 de la tarde con principio de hipotermia porque llevaba todo el día en un banco a las puertas de su casa que había vendido su nieto.
La vendió por 420.000 euros sin su consentimiento. Ya la mujer le había concedido plenos poderes notariales. Eso y la lapidación de 2 millones de euros hizo que la anciana lo llevara a juicio, pero Resultó absuelto porque alegó que respondía a la voluntad de su abuela, que ahora se ha quedado sin casa.
El juez, el abogado, todo quien quiera, a mí me están haciendo la carañada más grande que hay, echándome de mi casa, porque mi casa está en el usufructo.
Tras el desahucio, Mary se quedó en un banco hasta que sufrió una hipotermia y la trasladaron al hospital. Javier Laborda, su abogado, aquí en El Enfoque con Félix Madero.
Ella ha estado ahí en la médico forense de juego 3 de guardia de postuno, avisada por los asistentes sociales del ayuntamiento. Cuando ha llegado la médico forense, pues ha visto que ya estaba en la fase previa a la hipotermia, porque bueno, nos ha tirado aproximadamente 6 horas ahí a la intemperie, con mantas, etcétera, pero una persona de 99 años pues estaba empezando a sufrir hipotermia.
La habían ofrecido ir a una residencia, pero no quería dejar su casa.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula bronca por una placa del 15M en Sol. El ayuntamiento la instalará hoy en la Puerta del Sol en reconocimiento a los indignados. La comunidad advierte de que tomará medidas ya que la iniciativa no tiene autorización de la Comisión de Patrimonio. El consistorio dice que se reconoce así su compromiso para transformar la sociedad. Otros temas, restricciones al tráfico, pymes temen cerrar por Madrid Central. Las 3 horas de angustia de Nasera, desahuciada a los 98 años por su nieto. La Razón titula, Carmena desafía a la comunidad con su placa del 15M. Expresan a Carmena sus quejas por Madrid Central. La plataforma de afectados, el consumo ha caído un 10%. Comillas, quiero a mi hija o si no, me mato. Un hombre roba un coche con 2 niños dentro. Robo también en la Fundación Franco. ABC titula, el derribo del Calderón se adelanta a febrero y la M30 se cubrirá en 2020. A consulta, 10 años más para el Open de tenis y vía libre para crecer en aforo. El PP de Madrid no arrinconará a Vox, teme más que gobierne Podemos. Garrido afirma que Madrid Central no reduce la polución. El País titula, 40 años de trabajo para crear la mejor biblioteca de mujeres. Ayuntamiento y comunidad chocan por la placa del 15M.
Agenda Cultural de Madrid, en este día, con María José Francisco.
Magia loca y divertida con Dani Alés, los fines de semana de este mes y hasta el 5 de enero con Cartas y a lo loco, juegos, desafíos, sorpresas y risas, donde no solo hay cartas. Dani Alés.
Juegos de escapismo, visuales, divertidos, muy participativos, un final espectacular, una banda sonora inefable, que es una palabra que no sé lo que significa, pero la he metido aquí, para ir con toda la familia, con parte de ella, con solamente a lo mejor una selección de los familiares que mejor te caen, o a lo mejor con vecinos o gente de ideologías dispares.
Y la Navidad ya está en el Price y en nuestras vidas, con una propuesta basada en el cuento de Navidad de Dickens. Gospel Circus es un viaje en el tiempo, tradición e innovación, con 33 artistas en escena y música en directo. Ana López Infante es la codirectora del espectáculo y junto a ella, algunos de los protagonistas.
Que todo el mundo, después de 2 horas aquí, salga con una sonrisa en la boca y con el alma llena de alegría.
El gospel es una música llena de energía, de esperanza, de energía positiva, de cosas maravillosas.
Divertido, mágico y con muchísima purpurina.
Y un libro nos adentra en los disparates de la historia de Madrid, de Ángel del Río, cronista oficial de la villa. Un recorrido curioso y ameno sobre los errores, muchos de ellos urbanísticos, de un Madrid que no aparece en las guías. Vuelven Big Mountain, ahora más activistas que nunca, en un tema dedicado a los inmigrantes indocumentados.
Estamos llegando a las 7:30 en este martes 4 de diciembre. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
We'll be right back.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a Madrid por la 5 a su paso por Navalcarnero. También ya vemos tráfico intenso en todos los accesos a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 desde Alcalá hasta San Fernando de Henares, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y la zona de Butarque, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, también por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Además, problemas en la entrada por la M607 en Colmenar y Tres Cantos y en la M40. Muchas complicaciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos.
Sepamos también la circulación ya en las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, a esta hora en la M30, a la altura del puente de Vallecas, un vehículo averiado en la calzada central, sentido sur, obstaculiza la circulación. Tráfico más intenso en la entrada por la A42, Plaza Elíptica y Nudo de Manoteras, también en la zona del Vicente Calderón, hacia el Paseo del Marqués de Monistrol. Amanece con niebla, extremar las precauciones al conducir.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay una incidencia que se mantiene en la red de cercanías, la recordamos, Carlos Ibáñez.
Sí, que ha comenzado hace aproximadamente 40 minutos, que afecta a los trenes de la línea C3 y C4. Se trata de un problema en las instalaciones en la entrada de la estación de Atocha, por eso trenes con origen Parla y Aranjuez y dirección Chamartín están circulando con demora desde hace 40 minutos. En el resto de líneas, el servicio se presta sin incidencias significativas.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 4 de diciembre en Onda Madrid. Los resultados de las elecciones en Andalucía, que requieren una digestión lenta, están sobre la mesa en el día de hoy de varios partidos, de varias direcciones de partidos como el PSOE. Mientras los partidos del centro-derecha, PP y Ciudadanos, se ven gobernando mediante pactos, en el PSOE le enseñan la puerta a Susana Díaz, que no ve motivos para irse después de haber ganado, porque ha ganado, y que aún no pierde la esperanza de encontrar socios, empezando por Ciudadanos. Aunque de quien todo el mundo habla es de Vox, los medios internacionales incluidos resaltan cómo España deja de ser un reducto en el que quedaba en Europa sin partido de extrema derecha en un parlamento, en este caso en un parlamento regional. Y en las calles de varias ciudades andaluzas, miles de personas movidas por la extrema izquierda participaron en protestas convocadas por redes sociales en contra de la entrada de Vox en el Parlamento Regional Andaluz. Así se despierta este martes 4 de diciembre, que sin duda nos traerá otros asuntos que serán noticia y que ya nos avanza Ángela Beato.
Pedro Sánchez se sienta a analizar con la Ejecutiva Socialista el resultado de las elecciones andaluzas y Pablo Iglesias hace lo propio con su ejecutiva, la de Podemos. El presidente también tiene en su agenda citas con los presidentes de Ceuta y Melilla, con Pedro Piqueras en Telecinco y con la ministra de Educación en su ministerio, donde va a presidir el acto 40 años de Constitución Española, la Constitución de los Niños y las Niñas. Porque sí, queridos oyentes, como ya saben perfectamente, esta es la semana de los fastos por el 40 aniversario de la Constitución y a medida que nos vamos aproximando a la fecha se nos acumulan más. Por ejemplo, este martes tenemos, por un lado, la segunda jornada de puertas abiertas en el Congreso y la primera del Senado. O sea que si alguien está con tiempo y con ganas, se puede hacer un completo de las Cortes. Pero eso no es todo. Además, hoy don Juan Carlos y doña Sofía inauguran una exposición sobre este asunto en CaixaForum. El Tribunal Constitucional celebra un acto al que asisten los padres del texto y la vicepresidenta. Y además, en la Puerta del Sol, el Gobierno regional organiza la tradicional recepción con motivo de la Constitución. Sepan también que desde hoy el Consejo General del Poder Judicial trabaja en funciones. Se le acabó el mandato. En el Senado, el Partido Popular pone en marcha la comisión de investigación sobre la tesis del presidente. Este martes conoceremos también el paro de noviembre y los datos de afiliación. También el Instituto Nacional de Estadística publicará los datos de cuánta gente consiguió la nacionalidad española el año pasado. Veremos si sigue la tendencia al alza. Se ve que cada vez gusta más ser español. Eso. La Asamblea de Madrid celebra este martes la sesión constituyente de la Comisión de Investigación de Universidades. Analizará las últimas irregularidades con másteres y demás. Y hablando de irregularidades, el Ayuntamiento de Madrid va a descubrir esta tarde una placa que ya ha colocado en reconocimiento al 15M, aunque parece que, según la comunidad, no ha dado su permiso. En la tribuna del Camp Nou, en Barcelona, se va a instalar el espacio memorial en recuerdo al expresidente del Barça, José Luis Núñez, fallecido ayer. Sabremos también cuántos kilos se donaron para la gran recogida de alimentos del fin de semana pasado, a ver si han alcanzado los 22 millones que esperaban. Se hablará también de dos informes, uno sobre consumo de televisión y otro de juguetes famosas, sobre cuánto juegan los padres con sus hijos. Los Javis, Ambrosi y Calvo desvelarán la lista de candidatos a los premios Feroz que conceden desde hace 6 años desde la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Y por fin la alcaldesa Carmena presentará lo que todo el mundo está esperando, saber cuál es la programación de la Navidad que arranca el 14 de diciembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de martes en la que continuamos con ambiente estable, también de nuevo con algunas nieblas en este inicio de jornada en algunos puntos, aunque hoy lo que esperamos sobre todo va a ser nubosidad de tipo alto, pero sin precipitaciones, situación tranquila, como decimos, a nivel meteorológico. Hoy además las temperaturas experimentan una subida y vamos a ver máximas que rondarán los 14-15 grados en general. Situación muy tranquila que continuará también de cara a próximas jornadas. Durante esta semana vamos a tener una nubosidad que será variable, pero sobre todo sin precipitaciones. El paraguas lo podemos dejar guardado y a partir de hoy, con esta subida de las temperaturas, esperamos valores que sufran pocos cambios.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Empieza a ser preocupante lo mal que Pablo Iglesias digiere los resultados electorales, en realidad la derrota. Conviene ser cautos y prudentes a la hora de movilizar a los simpatizantes. Cada uno tiene el derecho a ser lo que mejor entienda y le pida al cuerpo. Si eres antifascista, pues muy bien, pero serlo no conduce a la no aceptación de los resultados. Esa escenografía con el no pasarán incluido recuerda otros momentos que creíamos superados. Los votos de Vox, algunos de ellos con clara procedencia desde Podemos, son tan válidos como los conseguidos por Adelante Andalucía. Y lo mismo que los de Iglesias consideran fascistas a los del partido de Abascal, con el mismo argumento consideran los de Vox totalitarios comunistas aquellos que anoche salieron a protestar contra el partido que ha dejado descolocados a todos los demás. Un poco de tranquilidad se hace necesaria. No será fácil. Por eso conviene pedir algo simple y elemental en este momento: respeto a los resultados electorales. Pensaba quien les habla que ya no hacía falta pedir tal cosa.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Pasadas las primeras reacciones tras los comicios en Andalucía, la prensa europea reflexiona hoy más detenidamente sobre el resultado electoral. Para tratarse de la primera prueba de fuego de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, dice el principal rotativo belga Le Soir, le ha salido bastante mal. Un pequeño partido de extrema derecha ha hecho temblar España en las elecciones andaluzas, prosigue. Desde sorpresa inesperada a vuelco electoral pasando por España, ya no es una excepción. La prensa europea coincide en que son unos resultados fácilmente extrapolables a unas elecciones generales y que podrían ser la primera foto de cambio de tendencia en nuestro país. Sin excepción, todos los periódicos califican de inesperada la entrada en el gobierno de la extrema derecha, como califican los principales diarios a Vox, y el fin de la dominación socialista, dice por su parte el británico The Guardian, en la región más poblada del país. Le Monde, en Francia, califica a Vox como partido anti-inmigración, antifeminista, soberanista y recentralista, que ha supuesto, dice, la resurrección de la extrema derecha desde el fin de la dictadura.
Enseguida contamos los periódicos a esta hora.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los periódicos a esta hora, que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La prensa sigue dándole vueltas a los resultados de las elecciones andaluzas y a las consecuencias, con el enfrentamiento, el renacido enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz en las portadas.
El Mundo titula: Sánchez pide la cabeza de Díaz para aferrarse al poder. La dirección socialista empuja a la dirigente andaluza a la dimisión para eludir responsabilidades y buscar el respaldo de Ciudadanos. Pánico entre los varones. Esto no se puede reproducir. Entrevistas a Juan Manuel Moreno del PP y a Santiago Abascal de Vox. ABC titula: Condenados a entenderse. PP y Ciudadanos pugnan por presidir la Junta. Moreno acepta los votos de Vox y Marín trata de lograr la abstención del PSOE. Entrevista a los candidatos del cambio en Andalucía, Juan Manuel Moreno del PP y Juan Marín de Ciudadanos y Francisco Serrano de Vox.
¿Cómo tratan esta cuestión hoy El País y La Razón?
La Razón titula: Sánchez agitará un frente antiderecha para resistir. Los varones socialistas piden tomar distancia del independentismo. Tenemos un problema. Buscará aprobar los presupuestos con Esquerra Republicana y PDeCAT para retrasar la convocatoria de elecciones. Iglesias moviliza la calle contra Vox, que advierte: cuanto más nos insulten, más nos van a apoyar. Ferraz marca la salida a Díaz, que se resiste a dimitir. Vox recibió 27.000 votos del PSOE. Casado pactará todo con Abascal, menos suprimir las autonomías. El País titula: PP y Ciudadanos pugnan por presidir el gobierno andaluz. Tres sumarios. Moreno y Marín se ven con igual legitimidad para liderar el cambio. Vox se muestra dispuesto a dar su apoyo para acabar con el régimen socialista. El mal resultado electoral dispara las hostilidades entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Las portadas, Javier, traen otros temas que destacamos también.
Sí, seguimos en El País. España promete descarbonizar su economía en la cumbre del clima. La cólera de Francia, que se vacía. El Papa pide cerrar el paso a los gais en el clero. La eurozona aparca otra vez la gran reforma para apuntalar la moneda común. En La Razón, los CDR preparan un boicot al Consejo de Ministros en Barcelona. Hacienda abre el plazo para devolver el IRPF por paternidad y maternidad. Modric entra en la galaxia de Ronaldo y Messi. En la 2 de ABC, el Brexit deja 5.000 Erasmus españoles en un limbo legal. Un juez de Venezuela denuncia en el Senado pagos a la ultraizquierda. La OPEP y sus aliados recortarán la producción de petróleo para que suban los precios. El Mundo titula: Form y Rull se suman a la huelga de hambre para presionar a Junqueras. Bronca por la placa del 15M que Carmena instalará hoy en Sol. Desahuciada a la anciana que acusó a su nieto de estafarla. Modric rompe el reinado de Messi y Cristiano.
Noticias que llevan hoy en portada los digitales.
El Confidencial. PP y Ciudadanos pelean la presidencia de Andalucía bajo la amenaza de nuevas elecciones. El independiente Susana Díaz se atrinchera en Andalucía y asume ya que será líder de la oposición. El español, el PSOE, estalla otra vez. Susana Díaz culpa a Sánchez por Cataluña y Ferraz intenta que se vaya. OK Diario, primera entrevista al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras el 2 de diciembre. Comillas, exigiremos el cierre de Canal Sur. El diario.es, los principales líderes europeos rechazan alianzas como la que busca el PP con Vox y Ciudadanos. Moncloa.com, una filial del grupo Roures dio soporte a la consulta ilegal del 1 de octubre. Voz Populi, Ciudadanos, hará presidente a Moreno a cambio de la mitad del gobierno. Y la información.com, Montero retocará sus impuestazos tras la ola de quejas y las advertencias de la CNMV y la OCDE.
Y los titulares, lo he vuelto a comprobar hoy, tienen respaldo en los editoriales de la jornada.
En ABC, el editorial se titula Izquierda Farisea y dice, el límite a los pactos es la Constitución, como señaló ayer Pablo Casado, límite que el PSOE rompió con una moción de censura apoyada por golpistas y etarras. El otro editorial se titula Ciudadanos no debe equivocarse. En El Mundo, el editorial se titula De la hecatombe a la división. El plan de Sánchez se ha revelado contraproducente para el socialismo. En Andalucía se ha pedido cambio. No interpretarlo así sería traicionar la voz de la calle. El otro editorial, inaceptables presiones de los golpistas al Tribunal Constitucional. En La Razón, el editorial se titula El PSOE paga el entreguismo sanchista y dice que el líder del PSOE haya creído que su victoria en las primarias socialistas era una especie de patente de corso frente a las convicciones de sus votantes se ha demostrado un grave error. El País titula su editorial Un sucedáneo y dice la huelga de hambre busca imponer unidad al independentismo. El otro editorial, La Hora de Macron.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana.
En ABC, en su tiempo recobrado, titulado hoy Noche de Esperpento, Pedro García Cuartango escribe, la peor de todas las reacciones fue el ridículo y bochornoso discurso de Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos que hablaron de crear un frente antifascista como si estuviéramos en la primavera de 1936. Sin la menor contención ni sentido común, sus dirigentes corearon eslóganes guerra civilistas invocando una épica bélica. Eso sí, concluye Cuartango, tampoco hicieron la menor autocrítica porque la culpa de sus malos resultados es la de otros. Consulente de momento, titulada hoy La Rosa que marchitó Sánchez, Agustín Peri dice que la pifia electoral del PSOE andaluz no se entiende sin el lastre del sanchismo. Y en la tercera de ABC, firmada hoy por José María Carrascal, se titula Nuevo mapa político y escribe, el juego de los cuatro se ha roto al surgir un quinto partido que tiene la llave de los gobiernos municipales, autonómicos y de la nación. En La Razón, Eli del Valle titula hoy su artículo, adiós a las medias tintas y escribe, sí, sí, mucha risita suelta a cuenta de la Abascal caballista, pero ahí lo tienen ustedes presumiendo de haber entrado en el Parlamento andaluz con la legitimidad que le dan casi medio millón de votos, que es mucha. Y en El País, Carlos Llarnos titula su artículo A políticas erróneas, monstruos por doquier. Dice, la coincidencia de las protestas de los chalecos amarillos en Francia y la irrupción de la ultraderecha en España no ha sido solo temporal.
Imágenes que tienen valor en sí mismas esta mañana en la prensa, Javier.
La imagen que hoy nos ha llamado la atención, la foto de portada en El Mundo para los ojos compungidos, casi llorosos, de Susana Díaz. Un primer plano de impacto. La foto del País se divide para Pablo Casado y Juan Manuel Moreno del PP a la izquierda y para Albert Rivera con Juan Marín e Inés Arrimadas a la derecha en el día después de las elecciones andaluzas. En ABC, fotos de los tres líderes del cambio, Juan Manuel Moreno del PP, Juan Marín de Ciudadanos y Francisco Serrano de Vox. Y el titular, condenados a entenderse. La foto de La Razón es para los manifestantes contra Vox en las calles de varias ciudades andaluzas tras la llamada de Podemos.
Titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión. PP, Ciudadanos y Vox quieren bajar impuestos en Andalucía. En 5 días, cambio a la vista en decenas de empresas públicas andaluzas. El Economista, la bolsa cerca del rebrote del 5% por la tregua entre Estados Unidos y China. CapitalMadrid.com, el día de Friedman se parece cada vez más al FCC de Slim. Y diarioabierto.es, Hacienda comienza a devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad.
Titulares de la prensa en Madrid, los buscamos también en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Barcelona.
Buenos días, Juan Pablo.
Adiós al expresidente del Barça, Josep Lluís Núñez.
efectivamente, su nombre en toda la prensa. El ARA dice: muere el creador del Barça moderno. Periódico La Vanguardia afirman que fue el hombre que cambió el club durante sus 22 años de presidencia. El Mundo Deportivo, Dios Presidente del Sport, titula: más que un presidente, el club ha decretado 4 días de luto oficial.
Crece la huelga de hambre en las cárceles.
Efectivamente, Josep Rull y Joaquim Forn se han sumado a Jordi Sánchez y Jordi Turull, que hoy empiezan el 4º día de protesta. El presidente de la Generalitat, por su parte, Juan Pablo, ha eliminado las comidas de los actos oficiales en apoyo a los políticos presos.
No habrá referéndum.
Pues lo predijo ayer Felipe González en Barcelona en un acto sobre los 40 años de la Constitución. Y el expresidente del gobierno afirma que precisamente no lo permitirá la aplicación de los preceptos constitucionales y que el independentismo no será legítimo ni aun si consigue ser socialmente mayoritario.
Muerte en urgencias.
Una mujer de 84 años murió en urgencias en el hospital de Palamós, en Gerona, después de estar esperando 7 horas a que la atendieran. La familia ha presentado denuncia y el centro se excusa diciendo que está investigando lo ocurrido.
¿A tiros por Barcelona?
Pues sí, 4 personas están ingresadas, una en estado crítico, 2 muy graves, después de un tiroteo en el barrio del Turó de la Peira. Todo apunta a un ajuste de cuentas.
¿Áreas de servicio colapsadas dónde?
En las autopistas que unen España y Francia, concretamente en la P7, que une los dos países por la Junquera, donde hasta esta madrugada se han formado colas de hasta 20 kilómetros a consecuencia de las protestas de los chalecos amarillos. La Generalitat pide que si se producen nuevas protestas, amenazas de paro y, por tanto, de nuevos colapsos, el gobierno español actúe y que se impida ya a los camiones llegar hasta Cataluña, porque esta madrugada han sido miles los que se han hacinado en estas áreas de servicio.
Que tengas un buen día en Barcelona. Guardamos el puente radiofónico. Hasta mañana. Bajamos
hasta mañana.
La guardia. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Que te vaya bien. Nos queda la imagen del día, que cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
No me hace caso mi teléfono, Colmenarejo. Cuando dicto mensajes y digo box, me lo pone siempre con B, del inglés caja. Alguien en Silicon Valley va a tener que reprogramar los dictáfonos españoles para que se apunten a la nueva era. Estamos hablando de box y más que lo vamos a hacer. El domingo yo los vi en Pozuelo con una mesa delante de la iglesia. El sábado estaban en Colón y fueron miles. Si esta sección va de estampas madrileñas, es innegable que Vox se ha convertido en una estampa política más de nuestras ciudades. Muchos se flagelan y creen que la prensa ha ayudado a su crecimiento. La prensa, por lo general, no se entera de nada, Colmenarejo, y esto no es una excepción. Lo que se ha hablado es demasiado poco. No debemos tenerle miedo a la realidad ni querer modelarla. Nosotros estamos para contar lo que pasa. Y en el humor de Madrid flota Vox desde hace tiempo. La gente no decide su voto porque se hagan o no se hagan reportajes. Tenemos elecciones en mayo y todo debe afrontarse con normalidad. Nosotros no elegimos opciones políticas, las escuchamos, nos gusten o no. Si miramos para otro lado, el dinosaurio seguirá ahí.
Contamos el deporte ahora mismo.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Modric, Balón de Oro.
Sí, Luka Modric cumplió las expectativas, no hubo sorpresas, ya lo sabíamos todos. También él hace ya 2 días que iba a recibir ese Balón de Oro después de que France Football se lo comunicara directamente al jugador. Y el croata se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo, que fue segundo, y a Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, que finalmente fue tercero. Para ver a Leo Messi en el ranking tenemos que bajar hasta la 5ª posición por detrás de Mbappé, que se llevó el trofeo al mejor jugador de menos de 21 años. Subcampeón del mundo y campeón de Europa en el mismo año, Modric rompía la hegemonía de 10 años de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ambos ausentes en la gala. Modric cumplió un sueño que tenía desde niño.
Sería mentiroso si digo algo en contrario. Claro que soñaba ganar esto, porque yo creo que ha tenido una temporada excepcional en el nivel colectivo, individual, y muy contento y muy orgulloso por que otros ha reconocido esto. Creo que este es premio para toda mi carrera y sobre todo lo que he hecho este año.
Estuvo acompañado en la gala por Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, y también por el presidente blanco, Florentino Pérez, que se deshacía en elogios hacia el jugador croata.
Bueno, Luka Modric es un fenómeno en el campo y fuera del campo. Y
representa también todos los valores del fútbol y del deporte en general. Yo creo que ha sido una gran elección, porque además de que es el mejor, deportivamente hablando, pues también es el mejor fuera del campo. Yo heredé un club que había ganado muchos balones de oro, empezó con Di Stéfano, que continuó con Raymond Kopa, un jugador francés, y yo lo único que intento es seguir contratando jugadores que algún día pues lleguen a ser balones de oro, como ha pasado con Luka Modric.
Y lección de deportividad la mostrada por el francés Antoine Griezmann, que sabiendo que no iba a ganar el trofeo, no dudó en asistir a la gala y además disfrutó de un bonito homenaje que le hicieron a su selección por el campeonato del mundo, y no dudó en felicitar a Luka Modric.
Primero, felicidades a Modric, ¿no? Que es el balón de oro, la verdad que ha hecho un gran año, y luego pues para mí pues nada, estoy muy, muy feliz de mi año, la verdad que he ganado lo que tenía de objetivo en este año y nada, seguir.
Antoine, ¿para ti sigue siendo igual de importante el Balón de Oro o te ha molestado no ganarlo este año después del Mundial?
Es algo histórico, es algo que te da ganas tenerlo en tu armario en casa y nada, la próxima será.
Dejamos el Balón de Oro para hablar del luto que está viviendo el fútbol desde que ayer conocía que José Luis Núñez fallecía a los 87 años de edad tras una larga enfermedad. Fue presidente del Barcelona el que más ha estado en el cargo, 22 años, desde 1978 al año 2000, y en su haber fichajes como el de Maradona, Suster, Ronaldo o Rivaldo, y el creador de la Masía y del Mini Estadi. Son muchos los pésames que llegan desde el mundo del deporte, uno de ellos el del presidente actual del Barcelona, José María Bartomeu.
Hoy hemos perdido a un gran barcelonista, hoy hemos perdido a José Luis Núñez. Fue presidente del Barça durante 22 años, 22 años muy intensos, donde el club cambió para ser uno de los grandes en Europa. Me gustaría recordar, por ejemplo, el hecho de que crease la Masía, porque era una visión que tuvo el presidente Núñez y que, bueno, tantos éxitos nos ha dado estos últimos años. Muchas gracias, presidente, por ayudar a ser un mejor club y para decirle ese adiós que estos próximos días le daremos todos los barcelonistas.
Dos noticias importantes antes de hablar de la Copa del Rey. A partir de los octavos de final habrá VAR en la Champions. Así lo decidió la UEFA en su comité ejecutivo en el día de ayer, tras la presión a la que han sometido al organismo europeo los grandes clubes de Europa. En la Europa League, sin embargo, solo se utilizará el VAR en la final. Y el Atlético de Madrid confirmaba ayer que Diego Costa pasará por el quirófano el miércoles en Brasil para resolver las molestias de su pie izquierdo. Estará 2 meses de baja. Se espera su vuelta para los octavos de la Liga de Campeones en el mes de febrero. Y como decíamos, hoy arrancan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Getafe recibe al Córdoba a las 7:30 de la tarde, con el margen del 1-2 a su favor del partido de ida, con la baja de Markel Vergara con una rotura en el gemelo. Bordalás dice que no hay que fiarse de ese resultado.
Nosotros siempre competimos para intentar llegar lo más lejos. Sé que es el deseo de nuestro presidente y de todos. No va a ser un partido fácil. El rival, el Córdoba, estoy convencido que viene con muchísima ilusión. De hecho, la lista de convocados vienen, bueno, pues los mejores y van a poner todo el interés del mundo en intentar dar la vuelta al resultado de la ida.
Y en Vallecas, el Rayo Vallecano recibe al Leganés con todo por decidir tras el 2-2 de la ida y con los dos equipos reforzados en su ánimo después del gran fin de semana donde consiguieron sendas victorias en la Liga. El Rayo tiene las bajas de Lustondo, Las, Cacuta y Javi Guerra. En el Leganés se lo pierden Recio Simanowski y Michael Santos. El miércoles será el turno para el Atlético de Madrid San Andreu y el jueves el Real Madrid Melilla. Y cerramos con la selección española de balonmano, que cayó derrotada en el segundo partido del europeo ante la selección de Holanda en el último suspiro. 28-27 ganó la selección Tulipán. Desde las 7 de la tarde contamos hoy esa jornada de Copa del Rey en el 106 de la FM con el Getafe Córdoba y con el derbi en Vallecas a las 8:30 entre el Rayo Vallecano y el Leganés.
Estamos llegando a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Atlético de Madrid, San Andreu. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 4 de diciembre, un día que hemos comenzado con niebla, pero no todos los conductores de primera hora. En muchos puntos de Madrid hoy las temperaturas suben, llegarán hasta los 15 grados, la niebla da ahora más sensación de frío, mucha precaución al volante. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur como media, que siempre les decimos que es la media. Puede haber grado arriba, grado abajo en otros puntos, pero la media es esa, 4 en la sierra, 6 en la capital, 3 en la zona sur. Más que la media están mirando algunos dónde se les han ido miles de votos, porque a más de uno se le han ido miles. En el PSOE han empezado a echarse los trastos a la cabeza por el resultado del domingo en Andalucía. Una vez que el presidente del gobierno, Sánchez, ha regresado de la cumbre del clima de Polonia, hoy reúne a la ejecutiva de su partido, donde se analizan los resultados del PSOE, 14 escaños menos, el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, 400.000 votos menos con respecto al año 2015. Ayer, desde la dirección socialista, su secretario de organización, el ministro de Fomento, Ábalos, abría la puerta a la dimisión de Díaz. Se ha reabierto la batalla interna después de las primarias. Ábalos anunciaba que la dirección socialista se va a implicar en el proceso de formación de gobierno de Andalucía como en el de la regeneración necesaria, decía del PSOE andaluz. Y no respaldaba a Ábalos, que es uno de los bastiones del sanchismo, a la líder de Andalucía, Susana Díaz, precisamente.
Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Ayer abrieron la herida de las primarias socialistas otra vez. De hecho, el portavoz socialista de la Ejecutiva, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, fue más lejos al afirmar que al pueblo andaluz no se le había olvidado la participación de Susana Díaz en las primarias ganadas por Pedro Sánchez. Herida más que abierta entre el sanchismo y el PSOE antiguo, el PSOE de Susana Díaz, y el resultado del domingo echa sal. Es evidente que culpar a Díaz de la derrota ha espabilado sin duda a la presidenta en funciones de la Junta, es lo que más le ha espabilado en las últimas horas, que le señalen desde la dirección de Madrid como culpable. Ella no va a dar la batalla por perdida, lo deja claro, porque no piensa dimitir. Al fin y al cabo, ella sí ha ganado las elecciones, obteniendo el peor resultado de los últimos tiempos, años y casi de la historia del PSOE en Andalucía.
Hombre, si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones. Y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces.
En el PSOE en Andalucía y en otras regiones culpan al sanchismo, a los pactos de Sánchez, con los independentistas del resultado en Andalucía. Díaz no se va a quitar de en medio fácilmente, ni mucho menos se lo va a permitir el PSOE andaluz, con ese millón de votos, a pesar de haber perdido 400.000, insisten en su idea de hablar con el resto de fuerzas políticas para frenar a Vox, a la extrema derecha, y en especial hablar con Ciudadanos, que se queda ahí, entre medias del PSOE y del PP, Ciudadanos para que apoye al PSOE y cierre el paso a la formación de extrema derecha. De hecho, quiere el PSOE de Díaz algo más. Quiere que ocurra lo mismo que en la investidura de Rajoy, que se abstuvieron. Pero era el PSOE de Díaz que presidía Javier Fernández. Luego, el PSOE de Sánchez encabezó la moción de censura contra Rajoy. Díaz está pidiendo algo que ella hizo, pero que luego después el PSOE de Sánchez deshizo. En este movimiento se mete Ciudadanos, que se ofrece a encabezar el gobierno con el apoyo del PSOE y del PP. O solo del PSOE, y tal vez con la abstención de Podemos. O solo del PP. Pero en este segundo caso hay que contar ya con Vox. Ciudadanos, por lo tanto, no descarta nada, como dijo ayer su secretario general, José Manuel Villegas.
Yo hoy me veo incapaz de descartar ningún escenario, pero son el Partido Popular y el Partido Socialista los que, si no actúan con responsabilidad, le pueden dar la llave de la situación a otros partidos.
El Partido Popular quiere formar gobierno con Ciudadanos, con el apoyo de Vox. De hecho, lo que se plantea es un gobierno de coalición, la mitad del PP, la mitad de Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox. Los 300.000 votos menos del PP respecto a 2015, o los 24 escaños menos con respecto a 2012, pasan a segundo plano, debido a la posibilidad de desalojar al PSOE de la Junta tras 36 años. El PP dice que en un programa de gobierno en el que tenga que pactar con Vox, el límite es la Constitución, porque hay planteamientos del partido de Abascal que desbordan la Constitución, y no solamente la supresión de las autonomías. El presidente del PP, Casado, defiende negociar con Vox, que es una decisión a la derecha del PP, y se va a ver en el análisis postelectoral clarísimamente, frente a quienes se lo reprochan y pactan con independentistas o se apoyan en el partido que representa la marca de ETA, en Bildu.
Escuchar a tanta gente hablar de Vox como un partido peligroso, cuando Podemos ha defendido la historia criminal etarra. ¿Pero qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad? Si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española.
Casado, a pesar del resultado, gana más tiempo para seguir reconstruyendo, como él dice, el Partido Popular, y tiene como objetivo recuperar a los votantes del PP que se han ido a Vox, que al menos son la mitad de los que votaron el PP hace 3 años. Otros vienen de la abstención después también de dejar el PP. Pero eso, como les digo, se va a ver poco a poco en estos días con los análisis que se van haciendo del postelectoral. La mayoría del voto de Vox viene del PP, aunque, como se verá en ese análisis de voto, también procede del PSOE e incluso de Podemos. Viene de todas partes, especialmente del PP, pero viene de todas partes, algo que se ha visto también en otros países europeos, que el alimento de la extrema derecha tiene varios platos. PSOE, PP y también Podemos han perdido cada uno de ellos el 30% de voto. Y estamos escuchando muy poca autocrítica en las últimas horas. Bueno, autocrítica algo dentro del PSOE, reprochándole a Díaz y echándole la culpa de la pérdida de voto. Y de Díaz a Sánchez echándole la culpa también de la pérdida de voto por pactar con los independentistas. En Podemos se abren grietas y piden ahora suprimir las primarias en las elecciones generales por el desgaste que suponen. Lo piden los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, que es la líder en Andalucía. Por cierto, que cientos de jóvenes, miles en algunas ciudades como Sevilla, Granada, Málaga, se manifestaban anoche profiriendo gritos guerra civilistas, antifascistas y con banderas de la Segunda República contra la irrupción de Vox, contra la entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz, extrema derecha que entra en el sistema por las urnas. La cuestión también es si todos los que se manifestaban ayer fueron a votar el domingo o no. Y en las urnas es donde se resuelven los problemas en democracia. Y lo básico es respetar el resultado y a partir de ahí, con ese resultado, tomar decisiones y en las siguientes elecciones cambiar las cosas. Pero es relevante distinguir entre votar y gritar. Es mucho más decisivo votar que gritar. Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a varios medios, entre ellos Telemadrid, con motivo de los 40 años de nuestra Constitución, que se cumplen este jueves, del referéndum, se muestra partidario de suprimir, por ejemplo, la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución, y está convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esta prerrogativa en una hipotética reforma constitucional.
Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
Hay que tener mucho tiento a la hora de tocar la Constitución y especialmente, por ejemplo, la figura en la institución de la monarquía constitucional, porque hay partidos de los que apoyan a Sánchez que están contra la Constitución, que no son constitucionalistas ni forman parte de ningún bloque constitucional porque quieren cambiar, por ejemplo, la monarquía parlamentaria. Por lo cual hay que ir con mucho tiento a la hora de reformar la Constitución, que para muchos no debería tocarse porque ha funcionado bien. Hay cosas que arreglar, por supuesto que sí. Los padres de la Constitución, los que quedan vivos, dicen que el único método para reformar la Constitución está puesto en la misma Constitución, con lo cual ya saben, de la ley a la ley. A las 10:30 de la mañana se iniciará en la Real Casa de Correos el acto de homenaje a la Constitución en Madrid, presidido por el presidente de la Comunidad, el delegado del Gobierno, don señor Rodríguez Uribes, y es la recepción anual, que es uno de los actos que va a haber esta semana en Madrid, con el acto central el jueves en el Congreso de los Diputados, 6 de diciembre. En Onda Madrid, buenos días Madrid. En este día, por supuesto, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Cerráez, expira el mandato de los 20 vocales y del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Comienza a trabajar en funciones tras concluir su ciclo de 5 años sin acuerdo para su renovación. Hoy se constituye en el Senado la ponencia que estudiará la reforma de la ley del Poder Judicial y podría modificar el sistema de elección de los jueces.
Los exconsejeros catalanes Forn y Rull se unen a la huelga de hambre de los Jordis.
Desde esta medianoche ayunan al igual que Jordi Sánchez y Jordi Turull contra lo que consideran una injusticia del Tribunal Constitucional. El propio tribunal ha decidido revisar su situación procesal.
Artur Mas presenta un recurso para que le revoquen la condena que le obliga a devolver los gastos del 9N.
El expresidente catalán ha pedido al Tribunal de Cuentas que le exima de abonar los casi 5 millones de euros gastados en la consulta de 2014. Alega que creía que las partidas se ajustaban a la legalidad y que se compraron ordenadores para las escuelas.
El presidente del Gobierno anuncia mayores reducciones de CO2.
En la cumbre del clima en Katowice, el presidente ha dicho que se propone reducir un 37% los niveles actuales para 2030 y al menos un 90% antes de 2050. El Gobierno presentará próximamente el proyecto de ley contra el cambio climático y la transición energética.
Felipe VI y el rey Juan Carlos juntos en la recepción a los organizadores del 40 aniversario de la Constitución.
El actual rey y el emérito coincidieron en el primero de los actos conmemorativos de esta semana, en la que se concentran buena parte de las celebraciones. Hoy el Congreso vive su segunda jornada de puertas abiertas, que coincide con la primera en el Senado.
El Congreso prevé subir el sueldo a los diputados un 2,5%.
Se les va a aplicar la misma subida que al resto de funcionarios. La mesa del Congreso ha aprobado el presupuesto de la Cámara para 2019, que es un 4,5% superior al de este año y se acerca a los 91 millones de euros. Casi 41 corresponden a gastos de personal.
Registradas más de 31.000 solicitudes de devolución de retenciones por paternidad y maternidad.
La agencia tributaria ha habilitado en su web el formulario que deben rellenar los contribuyentes que hayan sido padres durante los últimos 4 años. El número de afectados ronda el millón y la cantidad total que podrán recuperar es de unos 1.200 millones de euros.
El juez cierra la investigación del accidente del Albia con 2 acusados.
Ha decidido que siga la causa contra el maquinista y el entonces director de seguridad en la circulación de Adif. El juez ha acordado el archivo de la causa respecto a los otros 5 investigados por el accidente de 2013, que dejó 80 fallecidos y 144 heridos.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy martes seguimos avanzando en la semana con situación muy tranquila. Vamos a tener sobre todo nubosidad de tipo alto, pero sin precipitaciones. Y en el arranque de esta jornada, de nuevo, esa niebla protagonista en algunos puntos, ese ambiente brumoso de inicio de la jornada, aunque después lo que decimos, en general lo que tendremos serán nubes de tipo alto que no nos dejarán repercusión en forma de precipitaciones. Hoy las temperaturas suben. Ayer sufrimos un descenso y hoy, en cambio, los valores se recuperan y veremos máximas en el entorno de los 14 o 15 grados en general. Esta situación de estabilidad va a continuar también en próximos días. Esperamos no tener que sacar el paraguas porque lo que se prevé es que tengamos ambiente muy, muy estable en la comunidad y con temperaturas que no nos ofrecerán grandes sorpresas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Luka Modric, nuevo Balón de Oro. El croata cumplió con los pronósticos y se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo, que fue segundo, y Antoine Griezmann, que fue tercero. El argentino Leo Messi fue quinto, por detrás de Mbappé, que se llevó el trofeo al mejor jugador menor de 21 años. El Atlético de Madrid confirmaba ayer que Diego Costa pasará por el quirófano este miércoles para resolver las molestias de su pie izquierdo. Estará 2 meses de baja. Se espera su vuelta para los octavos de final de la Liga de Campeones y, precisamente, a partir de los octavos de la Champions habrá VAR. Así lo confirmaba la UEFA ayer tras reunirse en su comité ejecutivo. Y hoy arrancan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 el Getafe recibe al Córdoba con el 1-2 a su favor del partido de ida, y a las 8:30 en Vallecas el Rayo Vallecano recibe al Leganés con todo por decidir tras el 2-2 del choque de ida. El miércoles será el Atleti San Andreu, el jueves el Real Madrid Melilla desde las 7 de la tarde, jornada de Copa en el partido de la Onda en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Vamos a la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora momento de máxima saturación en todos los accesos a la capital, especialmente por la 5, porque ahí siguen los dos accidentes sentido entrada a Madrid, uno en Navalcarnero y otro en Alcorcón, que están complicando mucho, como decimos, esta vía en dirección entrada a la capital. Más problemas en los accesos por la 42 en Parla, Fuenlabrada, Getafe, por la 4 en Valdemoro, en Pinto, también en la zona de Butarque, por la 2 desde Torrejón hasta San Fernando, también en la zona de Canillejas, también tráfico muy saturado en la 1, en San Sebastián de los Reyes y en Las Tablas hasta Nudo Manoteras, por la M607 también en Tres Cantos y sobre todo por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y en la M40 continúa también el tráfico congestionado entre Vallecas y Coslada y la zona de Ifema, todo sentido a 1, también problemas en Villaverde hacia la 4, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones.
Vamos al Ayuntamiento de Madrid, a las calles de Madrid, pantallas, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nosotros aquí en la capital estamos viendo desde que amaneció que poco a poco el tráfico ha ido aumentando en los accesos, que todos están en hora punta, pero que reflejan un nivel circulatorio más suave que se traducirá en una hora punta más corta. Este es el momento alto para la Avenida de América, para la Avenida de la Memoria, la Plaza de Cristo Rey, para el Nudo Norte, Nudo de Manoteras, tanto para los conductores de Colmenar, Burgos, como de la M11. Y si hablamos del interior, tenemos algo más de tráfico que en días anteriores en el entorno de la Plaza de Manuel Becerra, destacamos la Glorieta de Atocha y en el norte el área de Cuatro Caminos, sobre todo Reina Victoria. A partir de ahora irán aumentando bastante los niveles de tráfico en Chamartín, como es normal, en la Plaza de la República Dominicana y más concretamente en la ruta que forma Alberto Alcocer con la calle de Costa Rica, todo ello en sentido M30. La M30 es la que tiene mayor saturación de tráfico, como es lógico, aún así compensa, no tiene semáforos, pero el lado este tiene velocidades muy lentas, sobre todo Ventas, Puente de la Avenida América y Chamartín. Todo ello en sentido carretera de Burgos. Recuerden los usuarios de las líneas de autobuses que pasan por la calle de Atocha, que ha quedado restablecido el servicio. Ya bajan desde Tirso de Molina hacia la Glorieta de Carlos V.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay novedad en la red de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, ahora para bien, Juan Pablo, porque hace una hora les contábamos que había una incidencia que estaba afectando a los trenes de cercanías en C3 y C4. Bueno, pues esa incidencia ha sido subsanada. Ocurría a la entrada de la estación de Atocha y una vez resuelto, los trenes siguen circulando a esta hora en sus recorridos habituales.
Las 8:16.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid hasta ahora con Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Primera cita de Madrid hoy para un aniversario. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, preside junto al delegado del gobierno en la región, José Manuel Rodríguez Uribes, el acto de homenaje a la Constitución que cumple 40 años.
Preside por primera vez la recepción anual a la que asistirán numerosas personalidades del mundo de la política, así como altos cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según fuentes del gobierno regional, Garrido destacará la absoluta vigencia de la Constitución y cómo ha funcionado para superar todos los desafíos a los que ha tenido que hacer frente la sociedad española desde 1978.
Y la Puerta del Sol vuelve a ser el centro de desencuentro entre gobierno regional y el ayuntamiento. El equipo que dirige Manuela Carmena ha instalado una placa homenaje al movimiento 15M que pretende inaugurar esta misma tarde.
Pero el ayuntamiento debe cumplir con los trámites preceptivos que requieren las actuaciones de este tipo ante la Comisión de Patrimonio, según ha afirmado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que considera que la instalación de esta placa está fuera de lugar al compartir espacio con una en reconocimiento a los héroes del 2 de mayo y otra a las víctimas de los atentados del 11M.
Este martes se firma un convenio importante, el que va a poner fechas concretas al derribo del Vicente Calderón.
Ayuntamiento Atlético de Madrid y Mau San Miguel firman el convenio
convenio para unas obras de demolición que comenzarán en febrero de 2019. Será la primera fase de unos trabajos que no arrancarán con el derribo hasta que no termine el curso escolar para no afectar a los colegios cercanos.
Y en Crónica de Sucesos se lo estamos contando desde primera hora de la mañana, alarma en Quijorna, donde se investigan al menos dos supuestos casos de intento de secuestro a menores.
Las denuncias han sido presentadas en la policía local y la Guardia Civil. El ayuntamiento trata de calmar a los vecinos y ha publicado un bando en el que reconoce que tanto Guardia Civil como Policía Local están trabajando en todas las posibles hipótesis para aclarar lo sucedido a la mayor urgencia posible. Pese a ello, apela a la tranquilidad y pone énfasis en la importancia de actuar con prudencia en la difusión de informaciones que puedan contribuir a generar alarma.
Agresión racista en un autobús de la MT. Las víctimas, dos jóvenes de Guinea Ecuatorial que viajaban en la línea 24.
Genoveva y Maripaz estaban en el autobús cuando un individuo comenzó a increparlas. El hombre gritaba contra ellas: "Me molestan los malditos negros y los latinos". Poco a poco la situación se iba complicando. El conductor, según los testigos, no hizo nada, pero el resto de pasajeros intentó pararle los pies hasta que por fin bajó en una de las paradas. Las chicas bajaron en la siguiente y volvieron a verse en la calle. Fue entonces cuando el hombre comenzó a golpearlas. Finalmente fue detenido por la policía.
Y mientras la policía continúa buscando al hombre que en la mañana de ayer robó un vehículo con dos pequeños en su interior. Sucedió en Collado Villalba.
La madre había dejado el motor en marcha mientras hablaba por el telefonillo con su hermana. El ladrón aprovechó el momento para meterse en el coche y huir. Las lunas tintadas le impidieron ver que dentro viajaban dos menores. El niño de 4 años comenzó a llorar y el hombre le abandonó a unos metros de distancia. Siguió rumbo a Fuenlabrada, donde finalmente abandonó el vehículo con un bebé de 11 meses en su interior.
Y una noticia más en la Crónica de Madrid. Los vecinos de la colonia experimental de Villaverde anuncian movilizaciones. Sus calles están llenas de grietas y humedades. Dice que el ayuntamiento se ha olvidado de ellos. Unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gloria García Talavera, adelante.
Buenos días, y aquí estamos recorriendo con algunos vecinos esta colonia experimental de Villaverde, que dicen fue la primera visita oficial también que realizó Carmena después de las elecciones de 2005. También hubo promesas por parte de Esperanza Aguirre y de hecho hemos quedado en el cartel que anuncia una rehabilitación parcial que nunca llegó. Estamos hablando de una colonia construida allá por la década de los 50, en época franquista. Está compuesta por 408 pisos que literalmente se caen a pedazos. Están llenos de grietas, de humedades, de malos olores y están calificadas como infraviviendas. Muchos tienen problemas, además, como decíamos, de habitabilidad, preocupación entre los vecinos porque pasan los años y nadie se hace cargo de esto. Fueron construidas por la obra sindical del hogar y pasaron después al IBIMA. Ana Alonso es una de estas vecinas. ¿En qué situación están? ¿Hacia dónde van?
Buenos días. Pues en estos momentos, después de pasar por varias épocas bastante malas, lo último que tenemos es un compromiso con el Ayuntamiento de Madrid, que se hizo cargo Manuela Carmena después de venir a visitar la colonia. Después de después de 2 décadas de lucha contra la Comunidad de Madrid y concretamente contra el IBIMA, nos hemos encontrado pues que Manuela Carmena nos tendió la mano. Bien es cierto que pudiera decirse que en estos 3 últimos años hemos tenido más avances que en los tiempos anteriores, pero no esperábamos que tuviéramos que luchar probablemente de la misma manera que contra la administración anterior de la Comunidad de Madrid. Ahora nos encontramos a la espera de subvenciones, porque hemos conseguido, con el trabajo ingente de los vecinos y de los asesores que tenemos, poner de acuerdo a la oposición. Nos han apoyado en todo y hemos conseguido, creemos, de alguna manera, cambiar la voluntad política, concretamente del concejal de urbanismo, José Manuel Calvo. Estamos a la espera de subvenciones. Y también pensamos que ahora sería una buena oportunidad para que la Comunidad de Madrid aceptara una enmienda que ha metido el Partido Socialista a favor nuestro y que se comprometiera a poner pasta, puesto que la mayor responsabilidad de la situación de la colonia experimental proviene de la Comunidad de Madrid.
Juan Pablo, es una colonia que decíamos se cae a pedazos, que tiene muchísimos problemas y dicen los vecinos que estos pisos no tienen arreglo. La única solución pasa por tirarlos. De todo lo que se prometió en estos 60 años solo se derribó un bloque, los demás están como se construyeron y la situación, como decíamos, complica la vida a diario de todos los que vivís.
Bueno, exactamente lo que se hizo fue una rehabilitación integral de uno de los bloques para cumplir la sentencia del 2005 que condena a IBIMA. En estos momentos, efectivamente, la única solución que tenemos para esta colonia es el derribo. Aquí el plan madre pues no tiene sentido.
Pues muchas gracias a Ana Alonso, una de las vecinas afectadas de esta colonia de Villaverde. Juan
8 Pablo. Y 22 minutos. También queda contada esta noticia en la Crónica de Madrid. Más información ahora mismo en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias en el intercambiador esta mañana con Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eva Estival, Diario La Razón. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Pasará limpio los dos lo de la placa del 15M, si es posible? ¿Se va a poner la placa? Está puesta ya la placa, ¿no, Ferran?
Se pone esta tarde. A las 7 de la tarde está previsto que el ayuntamiento coloque esta placa conmemorativa de las acampadas del 15M en la Puerta del Sol.
15M 2011.
Recogerá aquel lema de los indignados que era dormíamos, despertamos, y se instalará en el número 10 de la plaza, que es un edificio propiedad del Corte Inglés, y ha abierto una auténtica bronca entre el ayuntamiento y la comunidad. Recordemos que se acordó colocar esa placa en el pleno del distrito de centro con el voto de Ahora Madrid, del PSOE y de Ciudadanos, que ahora no sabe cómo borrarse de la foto, ¿no? Pues es una placa polémica, porque es una placa muy ideológica.
Sí.
En la plaza hay otras, efectivamente, pero con menos carga política, ¿no? O sea, hay una dedicada a los héroes del 2 de mayo, otra a los atentados del 11M, sí. O a Borges, pues que, sí. Que no hay polémica posible, ¿no? La comunidad está intentando frenar su colocación, apelando a que la Puerta del Sol está protegida y que nos ha pedido el correspondiente permiso a patrimonio, pero el ayuntamiento dice que no es necesario hacerlo y mantiene el acto de colocación. De esa tarde, esa 7, y veremos, porque la comunidad también hasta conllevarles a los tribunales.
¿Qué añades tú, Eva, sobre este asunto de la placa?
Bueno, la colocación de esta placa además es que tiene otra lectura. Le está lanzando un guiño a Podemos después de todo el lío que ha tenido con el pulso con Pablo Iglesias por la configuración de las listas. Lo que se va a ver hoy es como un ofrecimiento de paz a las bases en forma de placa, una forma de calmar las aguas, de venderse como unos aliados y no como unos enemigos de la formación morada. Alguien, claro, obviamente tiene que reconocer su papel para conformar los denominados ayuntamientos del cambio, de los que precisamente Carmena forma parte muy importante.
Ya que estás hablando de Carmena, Eva, Madrid Central, ¿ya se han cuantificado las pérdidas de los comerciantes?
Sí, ellos estiman que un 10% precisamente por el respeto que le ha cogido la gente a ir en coche al centro de Madrid. Madrid Central, desde luego, se está convirtiendo en una auténtica guerra de cifras, porque el ayuntamiento continúa con su propaganda sobre las bondades de los recortes en el tráfico, pero vamos, los datos, bueno, claro, dicen, baja el tráfico en Gran Vía, bueno, claro, es que hemos quitado carriles. Y luego también destacan la bajada del tráfico en San Bernardo cuando ha sido solamente de un 2,9%. Los datos que nos está dando el ayuntamiento, son precisamente los que nos interesan a todos, que es la bajada de la contaminación. En el pasado fin de semana, por ejemplo, en Plaza de España y en la calle del Carmen, aumentaron. Pese a Madrid Central, sí, se notó un repunte.
¿En la Plaza de España y en la calle del Carmen?
Sí, en las dos estaciones que tienen, en Plaza de España y calle del Carmen.
Bueno.
Se aumentó la presencia de NO2.
Bueno, pues nada. La presencia de Vox en el Parlamento Andaluz preocupa en Madrid, Ferran.
Pues sí, la verdad es que mucho, ¿no? Tras las sonrisas, los abrazos, las felicitaciones, los tweets encendidos por la posibilidad de que Moreno Bonilla sea presidente de la Junta el domingo por la noche, hay preocupación y mucha, diría yo, por Vox en el PP de Madrid. Quizás los oyentes lo recordarán, ¿no? A principios de la temporada de este intercambiador
sí. Ya
apuntábamos en que había cierta inquietud que se había apoderado del PP regional, porque en todos los trackings que ellos van haciendo
sí. Aparecía
Vox.
Sí.
Todavía faltaba un mes, recordemos, para que llenaran Vistalegre. Pues bien, ahora esa desazón se ha convertido en auténtico pavor. Hay miedo en el PP de Madrid porque los resultados que puedan cosechar el partido de Abascal en las municipales y autonómicas de mayo sean incluso mejores que los de Madrid. Recuerdan en el PP que Madrid es una región más conservadora que Andalucía y que hay feudos del PP, como pueden ser algunos distritos de la capital, especialmente el barrio de Salamanca, o municipios del norte y del oeste de la región en los que Vox puede hacer mucho daño. Y esto no lo digo yo, lo decía la misma noche electoral un alto cargo del PP de Madrid. Puede hacernos mucho daño, puede mordernos, era la expresión que utilizaba.
Sí.
Otro responsable popular también el domingo por la noche recordaba que hace meses que auguran, como decíamos, que esto podía pasar. La duda que se ha instalado ahora en el PP de Madrid es cómo afrontarlo, ¿no?
Claro.
Si antes del 2 de diciembre había mucha indecisión sobre los candidatos a la alcaldía y a la comunidad, pues ahora más. Hay quienes defienden, por un lado, la necesidad de dar un golpe de efecto, de endurecer el discurso, de buscar candidatos más acordes a esta nueva estrategia, y los que piensan que no pueden pasarse a la derecha extrema, digamos, para intentar frenar a Vox. En cualquier caso, yo tengo la sensación de que lo que ha sucedido con Vox en Andalucía puede alterar de alguna manera el tablero preelectoral en Madrid, ¿no?
Aquí queda apuntado, en este intercambiador, donde apuntamos muchas de las claves de la actualidad de Madrid y que afectan también a otros.
Y a veces acertamos.
No, acertamos siempre, ¿no? A veces no. Adiós, Ferran Boizada, Diario El Mundo, adiós.
Un abrazo.
Adiós, Eva Estival, Diario La Razón, adiós.
Adiós, gracias.
Dejamos el intercambiador y nos vamos a la tertulia ahora mismo.